escucho mensajes. Emiliano, me vine hace 27 años de la frontera y me causó nostalgia y tristeza de cómo todo es igual o peor, dice Ángel. Excelente película, muy motivadora, me encantó la música, gracias, dice Lourdes. Impecable película, real situación de dos países. Lloré con Silvia, pero esto es Uruguay, dice Gloria. El cine uruguayo o rioplatense siempre es un bajón, es deprimido. Pareciera que no tenemos más facetas como sociedad más que la pobreza, la droga, la prostitución. Pero claro, somos muy buena gente y opinamos de ese modo, ¿no? Porque pareciera que nos importan más esas cosas, somos hipócritas. Y pensó, fui a verlo al Montevideo Shopping. A la salida, alguien al lado mío comentó, y pensar que nosotros nos preocupamos por el impuesto a la renta. No vi la película todavía, aclara Adrián de Malvin, pero me pregunto cuánto nos sigue pesando, para bien o para mal, que una película sea uruguaya a la hora de valorarla. Por suerte existen los festivales internacionales. Los que tienen reservas sobre el contenido no quieren ver la realidad uruguaya, dice Eve de Bella Vista. ¿Les pareció creíble, se pregunta alguien, los bagalleros y la móvil? Yo viví esos momentos, dice otro. Era viajante y los hechos fueron tal cual. Por haberlo vivido, disfruto la película doblemente. Este es Juan José de Villa Española. Hay quien piensa que esta película pone de manifiesto el negocio de la iglesia y el periodismo. Bueno, Milka de Colonia, esto es real. El montevideano siente diferente que el interior. Es un gran escenario. Montevideo siente que el interior es un gran escenario bucólico. El que no trae bagallo de camión, no es uruguayo, dice Hugo.
Carlos, tú estabas escuchando estos mensajes porque, ¿qué te llamaba la atención?
Me llama la atención cómo se equivoca la gente cuando al tratar el arte habla de la realidad. Me acordaba de un suceso real en Estados Unidos. Un diario tuvo problema con un avisador que era vendedor de automóviles. Y entonces ese diario, durante todos los días, sacaba la foto de un auto de esa marca chocado. Y decía, accidente en tal lado, pasó tal cosa. Jamás nombró la marca, ni jamás dijo, estos autos son chocadores. Simplemente todos los días, los autos, supongamos Ford, aparecía un Ford chocado, otro Ford chocado, todos los días. Y cuando llevaba un mes o dos de esa campaña terrible para la marca Ford tuvo, no era la fábrica Ford, la pongo de ejemplo, la marca Ford tuvo que reaccionar y hacer un pleito contra el diario. Y el diario mostraba la realidad tal cual era y ni siquiera comentaba nada. Esta película es lo mismo. Es decir, esta película selecciona una cosa. Cuando Enrique Fernández te dijo a ti, lo que yo mostré es la realidad, es evidente que sí. Pero una cosa es la realidad y otra es la realidad compuesta en una obra. Cuando la realidad se compone en una obra, empieza a decir otra cosa. Cuando yo digo que esta película es deprimente porque exalta la belleza y la maravilla y la atracción del fracaso, y que eso es una nota repetida desde la gran literatura uruguaya hasta esto, cuando los uruguayos son deprimidos y deprimentes, es verdad porque es una época y es un tiempo. Antecedentes de esto, ilustres, la novelística de Onetti es deprimente. El mejor cuento de Paco, un cuento maestro de gran nivel internacional, qué lástima, es un cuento entre dos fracasados llevado al grado de gloria, pero está escrito como los dioses, y es la exaltación del fracaso. ¿Hasta cuándo vamos a exaltar el fracaso en Uruguay, digo yo?
Yo me acordé mucho, cuando salí del cine, de El Rock y de Durazno, en donde no llega el Papa, y nadie espera 80.000 personas para el Papa, que no sé ni de dónde lo sacaron, que pensaron que iban a ir 80.000 personas a Melo por el Papa. Pero a Durazno van 80.000 personas, 80.000 jóvenes de todo el país, para un festival de rock bien organizado, y el pueblo de Durazno, los ricos y los medianos, preparan y hacen una operativa parecida a la de esta gente, de milanesas, torta frita, colchones, baños, etcétera, y es exitoso. Entonces a mí la película, primero, creo que tiene un final abierto y para mí positivo, pero se regodea en algunos aspectos estereotipados que tienen que ver con lo que estás diciendo tú, Maggi.
Carlos, yo quería, de acuerdo a lo que tú decís, agregar una frase, aterrizar esto que estamos hablando. ¿Hasta cuándo la izquierda no se va a dar cuenta que ganó? ¿Por qué siguen haciendo películas de oposición? Pero... así como dejan los hurgadores por la calle, que son un afiche de la desgracia, y los creó muy bien Tabaré Vázquez para mostrar la horrible situación económica que tenía este país, y los mostraba por la calle. ¿Cómo pueden circular todavía? ¿Cómo puede ese afiche que acusa al gobierno circular todavía? Ninguna ciudad como Montevideo tiene hurgadores.
¿Qué problema? Claro. Miren cómo viene a picarse esta discusión cuando ya estamos pasados 5 minutos de la hora.
No, Alberto. Yo tengo un matiz. Yo no veo que en esta película se insista en el bajón y en el fracaso. Yo no veo fracaso ni bajón. En el caso del talento de Onetti o de Paco, son escritores muy montevideanos. Muy montevideanos. Lo que se ve fracaso y bajón, que es muy montevideano, es diferente en el interior. En el interior la gente tiene mejor humor, mejor visión. La pobreza en el interior. Yo recuerdo los cuentos de mamá de 33, la visión que me dio mi hijo Romeo, que vivió ahora hasta hace 4 años, hace 6 años en Tacuarembó. La experiencia que me dio a mí el poder recorrer todo el país, hasta si se quiere en campaña política... El chico del interior no tiene sensación de bajón, no transmite fracaso. El fracaso se ve desde Montevideo. Una cosa es decir, estos fracasan, estos están en bajón. Una cosa es la mirada de quien cuenta el fracaso o el bajón, y otra cosa es que ellos sientan que son fracasados o que están en un bajón.
Decime una cosa, ¿por qué lloran las mujeres que ven tanto drama?
¿Cómo?
¿Por qué lloran las mujeres que ven esta película?
No, yo vi la película y no lloré.
No, pero también te voy a... Pero Carlos, el humor y la emoción a veces hace llorar lo mismo que la tristeza y las cosas más amargas. La emoción a veces hace llorar más una emoción alegre que un dato de amargura y de tristeza. El llanto se combina.
10:07 son ahora. También es cierto que no es nuevo esto, que hace mucho tiempo que está planteado, que ha tenido ya cantidad de episodios y por lo tanto ha implicado sufrimientos, dolores, crisis, y se lo dejó crecer y no se tomaron medidas. También eso es cierto.
Yo no sé si no se tomaron medidas, Emiliano. A mí me resulta muy sospechoso este comunicado, disculpame, capaz que soy muy sospechosa de las cosas. ¿Y qué día estamos hoy?
¿Qué día?
Sí, ¿qué fecha?
10 de agosto.
Hoy es 10 de agosto. ¿Ah? Cada vez que se acerca el 14 de agosto, que deberíamos todos conmemorar, todos, ¿ah? Y yo lo conmemoro en mi conciencia y cosas por el estilo, porque fue un día de luto para la democracia y la ciudadanía uruguaya, porque murió un estudiante baleado por la policía. Cada vez que se acerca el 14 de agosto, en vez de hablar del tema concretamente, se empieza a recalentar el ambiente en el entorno más vulnerable y más tocable del sistema educativo, que son los centros de educación media.
¿Qué dicen del otro lado de la mesa?
A mí me gustaría saber cómo se ejerce la violencia y todos esos problemas que hay en los liceos públicos, en los liceos privados. Porque si hay diferencia entre unos y otros, lo que dice Carmen es de una verdad tan irrefutable, lo ha planteado tan bien, es decir, entrar a un liceo público es completamente diferente, yo lo he hecho muchas veces, que entrar a un liceo privado. Y si un liceo privado es realmente privado, como mi casa, se puede entrar con malas intenciones, pero no es cosa de todos los días. Es una cosa muy muy difícil de hacer. Entrar a un liceo tendría que ser muy difícil para que hubiera un problema y además poder salir. Es decir, el liceo no está custodiado, el liceo no está organizado, el liceo no tiene comunicación con la policía, entra lo que quiere y hace lo que quiere dentro de un liceo, yo no lo puedo entender.
No es cierto eso.
Entonces, como dicen que hay violencia ajena al liceo, no es porque cierto. Cada uno entra y hace lo que quiere.
Algunos liceos privados y algunos liceos públicos funcionan estupendamente bien. Y yo te hablaría, con respecto a este tema de la violencia, te hablaría del 60% de los centros educativos que están en el interior del país. Es decir, los problemas en general de violencia en el entorno liceal, hablando de violencia no solo la violencia física o el robo, el tema del ofrecimiento de pasta base o ofrecimiento de elementos adictivos, es un fenómeno montevideano, Costa de Oro y un pedacito de Canelones. No es un fenómeno general del país. Y abarca centros privados y abarca centros públicos. Episodios de violencia en los entornos liceales los hemos encontrado, por suerte, no demasiados, en este país en los últimos tiempos, los últimos años, en torno a liceos privados y en torno a liceos públicos.
Discúlpame con un matiz, tú decís, sí, por suerte no demasiados.
No demasiados.
Me parece que eso no es así, Carmen. Está lleno de episodios de violencia alrededor de los liceos.
Bueno,
está lleno de robos. Preguntá a cualquier alumno de secundaria. Te puedo contar la experiencia de mis hijos, dos en edad liceal.
Yo también tengo uno
asaltados
robado.
Asaltados cantidad de veces
yo
al salir del liceo.
Yo también tengo uno, pero...
Entonces, admitamos
que el tema del arrebato no es un problema del entorno liceal, es un problema que yo creo que si hoy interrogamos a quienes nos acompañan, a nosotros mismos, a ver si fuimos objeto de arrebato en los últimos años, y o nosotros personalmente o algún integrante o todos de la familia hemos sido objeto de arrebato.
Pero entonces no digamos que son
pero
pocos.
Entonces no me separe lo público y lo privado, no, porque el entorno de los liceos es un entorno apetecible para mucha gente.
Pero lo que pasa es que puede llegar a darse diferencias entre un instituto privado y un instituto público. ¿En qué sentido?
Ahí voy yo,
En que cuando el alumno sale del liceo, en teoría, ¿qué? ¿Pasa a ser un problema de la policía, de la sociedad, o sigue siendo todavía responsabilidad del liceo en el entorno inmediato, en la cuadra, en la esquina?
Déjame que te explique.
Lo que yo percibo es que en algunos institutos privados es más fácil organizar ese apoyo al alumno una vez que salió del local que en los liceos públicos.
¿Pero por qué, Emiliano? Porque en liceo privado, y debido a estas condiciones internas de las cuales yo hablaba al principio, hay una hora de entrada y hay una hora de salida. Esto, ¿por qué es así? Porque los profesores, todos, concurren a trabajar y hay clase. Si el liceo funciona de 8 a 1 de la tarde, tú tenés problema en la entrada a cuidar a las 8 y a la 1. En los liceos públicos que tienen fuerte ausentismo, los chiquilines salen y entran permanentemente, porque hoy, cuando falta un profesor, y aunque llenes el liceo de adscriptos, esto no va a cambiar en poco tiempo, y faltan muchos profesores al mismo tiempo, los chiquilines quedan en banda, adentro, en el jardín, o en algunos casos, según la edad, afuera y en el entorno liceal.
¿Mauricio?
Sí, yo ante tanto radicalismo me vuelve la moderación proverbial. Yo creo que hay varias cosas simultáneas en este problema que se plantea. El discurso gremial es mucho más fácil lanzar una consigna que resolver un problema, digamos eso, y además es ya tradición que los que se manifiestan o los que denuncian no se sienten responsables ni involucrados. Es decir, pueden haber ausentismo de medicamentos y de personal en un hospital y los funcionarios no se sienten responsables en la educación y en el reclamo de sus compañeros de trabajo, porque al fin de cuentas, cuando falta uno, el responsable que se queda tiene que trabajar por él y por el que falta. Es decir, que hay una defensa del gremio en esto que yo estoy diciendo. Pero hay otra cuestión, que es el tema de la violencia. En esta misma mesa, no en este lugar, sino en la radio, hubo un profesor de la Facultad de Química o de Medicina, decía que de noche tenían que salir los profesores, no de a uno, sino en bloque, porque había chiquilines de 7, 8, 10 años que rompían una botella y los amenazaban y los asaltaban. Esa es una realidad, pero no de la enseñanza. Es decir, no puede responsabilizar un gremio a la conducción de la educación por un hecho que es mucho más profundo y mucho más grave. Es decir, ¿cómo uno sigue sin entender de que no haya una legislatura que ubique a los infractores, por más menores que sean, porque son menores pero te la dan como el mejor, y que entran, hay 25, 30 entradas, es decir, es la cosa más natural del mundo, entran por una, ya ni lo llevan. Entonces, no hay una respuesta de la sociedad y del gobierno para resolver un problema que hace que cada vez que llegamos a un semáforo o cada vez que tenemos que cruzar una calle, o cada vez que salimos de cualquier sitio, siempre por algún sitio puede producirse. No solo porque se produce, sino porque además ya está psicologiado de que en cualquier momento se te arrima alguien y va a decir, para un poquito.
Rosario, ¿algunos mensajes de la audiencia?
Unos cuantos. Soy maestra y en la escuela en que trabajo se viven situaciones de violencia entre las cuales hay robos entre niños y adolescentes e incluso un niño que acuchilló a otro, y esto no es más que el resultado de una situación estructural. ¿Qué hacer, pues? Felicitaciones a Carmen, soy docente y ella llama las cosas por su nombre, dice Mercedes de Nueva Helvecia, y lo mismo Alejandro. Felicitaciones a la tertulia y a Carmen, que siempre también nos representa. Y luego, soy docente, mientras se pague el 100% por enfermedad en la administración pública, no el 70% o algo así, esto no cambia. Mi madre es docente, no falta nunca, no llega tarde. En el ciclo básico los alumnos hasta le tiran piedras por la cabeza a los profesores. No se les puede hacer nada porque si no reprimen. Y si se quejan, no saben enseñar. ¿Cómo se puede enseñar si no es posible establecer orden? Si tienen que salvar sí o sí a los alumnos. Bueno, sigamos un poco más adelante. En Maldonado, en el Liceo 3, inventaron quemar el auto de una docente. En la UTU lo lograron. Mentira que en el interior no se vive violencia. ¿Somos extranjeros?, se pregunta. Vivo frente a José Pedro Varela. No saben las cosas que se ven en la puerta y son los del mismo liceo. Minimizar la violencia en los liceos por la memoria de Arce es lamentable, dice Andrés.
Carlos, vamos cerrando.
Me llama la atención la diferencia que hay entre unas cosas y otras. Se mezclan y entonces no se puede entender nada. Un problema es que los alumnos de un liceo tengan inconducta y lleguen al grado de inconducta de la violencia y que no sean castigados como corresponde, sancionados o apartados del liceo. Eso sucedió siempre y eso no, ahí no se puede aflojar. Un liceo es un lugar disciplinario. Hay que atenderse, porque una de las partes de la educación es aprender disciplina. Así que en la parte de los alumnos del liceo, si tienen mano floja para reprimirlos, simplemente es porque el director o las autoridades que están ahí no cumplen con su deber. Esa es una. Otra cosa me llama mucho la atención, es decir, en cada cruce donde hay un cartel de despacio escuela, hay inspectores municipales y hay agentes de policía. ¿Cómo dicen que no hay personal para los liceos y para las escuelas? Para cruzar la calle, los niños, creo que es una cosa muy inconveniente, hay los inspectores municipales y los policías que de pronto paran el tráfico cuando hay luz verde para pasar, para que pasen los niños, los educan al revés. No tiene que respetar la luz.
Lo que decís es absolutamente cierto, porque la escuela empieza a las 8 y termina a las 12. Y la escuela empieza a la 1 y termina a las 5. Entonces tú podés concentrar como ministro del Interior, como ministra del Interior o como intendente de cualquier lugar, guardias lógicas, razonables, a tal hora y a tal hora. Claro. Es lógico.
Claro. 10:30 de la mañana se nos hicieron ya.